Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches a todos. Feliz lunes. Hoy estamos en Viva Mejor hablando de temas sociales, política, sociedad, economía, todos estos temas nos afectan positiva o negativamente, depende del caso. A todos, a usted que no le gusta que yo hable de política, también le afecta a usted, mi hermano, mi hermana. Y por eso lo hablamos, ¿okay? A su iglesia le afecta, a su vida personal, a su familia. Hoy vamos a hablar acerca de la deformación de las naciones. ¿Qué pasa con las naciones de la tierra? ¿Qué ha pasado en la antigüedad? ¿Qué va a pasar en el futuro? Con naciones que se burlan de Dios. Y no es la idea de hacer de esto un drama y quedar con un sabor negativo todo este día. Simplemente es para aprender y saber cómo hacer las cosas bien en medio de un mundo, una época donde la gente no quiere saber mucho de Dios, especialmente a nivel de las naciones, ¿no es cierto? Los gobiernos. Yo sé que gente normal, digamos, en el sentido de la población, sí, hay muchos que están buscando al Señor, pero a nivel de los gobiernos no siempre es así, ¿verdad? Entonces, observemos para comenzar el Salmo 33:12, que muchos de ustedes como yo conocemos de memoria, el versículo que dice: Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Claro, decimos amén y que Estados Unidos sea, ok. Pero originalmente esto fue escrito a los israelitas. Dios prometió bendecir, proteger a su pueblo Israel, a quien Él escogió para que después finalmente naciese el Señor Jesucristo. Él prometió proveerles, bendecirles, protegerlos, sí, y acá está la cláusula de condición, si ellos le seguían a Él. Ahora, usted y yo, si leemos la Biblia, vemos que hay muchos detalles, en especialmente en el Antiguo Testamento, Génesis a Malaquías, donde el pueblo de Israel se apartó del Señor. Estaban constantemente como un péndulo, ¿verdad? Por momento estaban del lado de Dios, las cosas le iban muy bien, y aún en medio de yéndoles muy bien, se iban al otro lado del péndulo y abandonaban a Dios. La historia del pueblo de Israel, los judíos, nos muestra algunas de las consecuencias que caen sobre una nación, y ahí sí, cualquier nación, porque si Él lo ha hecho con su propia nación escogida, imagínese qué puede pasar con cualquier otra nación, que decide darle las espaldas a Dios. Ninguna otra nación en la tierra va a tener jamás la posición directa que Israel ha tenido en el gran plan de Dios. Yo creo que es un error, y muchos comparten conmigo que es un error, reclamar ciertas promesas muy específicas que Dios dio exclusivamente a Israel, directamente a Israel, porque ellos tenían un propósito en el tiempo, en la historia, en el mundo, que era un propósito determinado. ¿Okay? Entonces, hoy en día, que obedezcamos la ley mosaica, la ley de Moisés, no va a tener como promesa que tengamos un ganado en el campo que sea saludable, y que en la agricultura todos los granos salgan muy bien. ¿Puede suceder? Claro que sí. Pero en la Biblia específicamente eso fue dirigido directamente a Israel bajo el viejo pacto, el antiguo pacto en la tierra prometida. Y sin embargo, miramos eso que pasó históricamente con Israel y las promesas cumplidas de Dios a Israel, y son principios generales que encontramos en las Escrituras, que en realidad se aplican a cualquier nación. Aunque en la Biblia específicamente fueron dadas a Israel, son aplicables a Estados Unidos o a Venezuela, Bolivia, Colombia, Perú, México, Uruguay, la nación que sea, Chile. Podemos leer en la Biblia la historia del pueblo de Israel y aprender de la historia de Israel, porque es la manera en que podemos ver qué es lo que ocurre cuando una nación honra al único Dios y qué podemos esperar cuando una nación se rebela contra el único Dios y sus mandamientos. Hay personas que dicen, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Yo quisiera saber qué es lo que Dios piensa o qué quiere en mi vida. Lea la Biblia. Y usted dice, bueno, Pastor Daniel, pero en la Biblia no dice, esta es la voluntad de Dios para Roberto, esta es la voluntad de Dios para María, esta es la voluntad para Juan. No, pero observe al leer la Biblia y se va a dar cuenta cómo Dios piensa, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios le desagrada. Cuando tratamos con una nación entera, al mirar la historia del pueblo de Israel, vemos qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios le desagrada. Si yo fuese presidente de una nación, pequeña, grande, superpotencia como Estados Unidos, o una nación casi desconocida en la tierra, no importa, yo miraría la Biblia para saber cómo piensa Dios. Y lo vemos en cómo Él trató con sus propios hijos, con el pueblo escogido, con el pueblo de Israel. Y otra vez, si Él trató así con el pueblo de Israel, que es un pueblo escogido para la venida del Mesías, ya tenemos la pista, como decimos, de cómo Dios trata con cualquier nación también. Aun si no va a ser claro la nación de Israel. Y cómo puede llegar a tratar a una nación cuando desobedece, si trató con mucha fuerza a sus propios hijos. En el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, el Señor dice, Dios al que ama castiga como un padre a su hijo a quien quiere. Fíjese que dice Dios al que ama castiga como un padre, ¿okay? A su hijo a quien quiere. Israel es un hijo, es una nación de Dios escogida para otra vez de allí traer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no me pregunte por qué Dios escogió a ese pueblo. Hay mucha especulación o hay cosas que la Biblia dice que ya no son especulación, son la verdad. Pero de últimas, Dios simplemente escogió a Abraham y de ahí salir sacar este pueblo, esta nación, Israel. Y le fue muy desobediente la nación de Israel. Y en otras épocas, obediente. Dios al que ama castiga, como un padre a su hijo quien quiere. Entonces, por otro lado, Juan 3:16 también nos dice que en general, hablando, Dios amó al mundo, tanto que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pueblo de Israel es un ejemplo de cómo Dios trata con una nación, y es un ejemplo, y aunque es una nación exclusiva en un aspecto, al mismo tiempo es un modelo para todas las naciones. Y también para individuos, y para familias, y para iglesias. Entonces, cuando yo, si fuera un presidente, y aún no lo voy a hacer nunca, pero pensando en eso, yo leería la Biblia, yo le recomendaría al presidente actual leer la Biblia y observar cómo Dios trató con Israel cuando Israel se apartaba de Dios y cómo Dios trató con Israel cuando Israel amaba a Dios. Ahora usted dice, bueno, pastor, pero hay separación de la iglesia y el Estado. Por favor, lea la Constitución. Es pequeña, no son tantas páginas, no es tan difícil, está en español, si no sabe el inglés. Y observe lo que significa en la Constitución la famosa separación de iglesia y Estado. Entonces ahí no se va a confundir nunca más. Vaya a la fuente. Yo pienso que nuestros magistrados tienen que darse cuenta qué es lo que ocurre cuando una nación es mal dirigida por sus gobernantes, por ejemplo, al punto de que se van apartando cada vez más de Dios y van rechazando cada vez más a Dios. El pueblo de Israel es un ejemplo. Mientras los israelitas honraron a Dios, destruyeron los ídolos, los templos de los ídolos falsos, mantuvieron los mandamientos de Dios, el Señor estaba activamente involucrado en defenderlos de otras naciones que los atacaban. Lea Éxodo 14, es el primer ejemplo, cómo el Señor los defendió a esta nación nuevita llamada Israel, cómo Moisés los sacó del pueblo de Egipto, de la esclavitud de Faraón, cómo Faraón y sus terribles ejércitos fueron a través del desierto, después que habían dejado libre al pueblo, atacarlos, y cómo Dios hizo un milagro tremendo y partió el Mar Rojo para que pudiesen ellos ser salvados, y los demás murieron todos salvados. Son demostraciones de cómo Dios trata a un pueblo que le honra, un pueblo que él dice, síganme, es para el bien de ustedes. La gente piensa que seguir al Señor como individuos, como familia, como nación, como iglesia, va en contra de uno, es aburrido, Dios no quiere para nosotros. No, al revés, es completamente al revés. Vamos a continuar hablando de esto después de esta pausa.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
En el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Estamos de regreso en su programa Viva Mejor y estamos hablando, como todos los lunes, de temas que están relacionados a la sociedad en general y mirando lo que la Biblia dice sobre una nación que abandona al Señor. ¿Qué es lo que ocurre? El modelo es el pueblo de Israel. Y aunque, como dije antes, hay cosas exclusivas hacia el pueblo de Israel, son todavía un modelo. Digo todavía no porque todavía existen, sino porque siempre, al mirar la Biblia, son todavía un modelo. El Señor los libró, decíamos en el segmento anterior, partiendo el Mar Rojo en el Éxodo, cuando fueron perseguidos por Faraón y sus ejércitos. De ahí sale el famoso Éxodo, ¿verdad? Uno pensaría que después de semejante milagro, donde una enorme cantidad de personas, miles y miles, presenciaron ese milagro, uno pensaría, oh no, si a mí me ocurre algo así, de veras que mi actitud cambiaría, yo comenzaría a ser fiel al Señor, no le fallaría jamás, o como nación lo tendríamos como un registro maravilloso de lo que Dios hizo y sí, vamos a ser fieles a Dios. Pero la realidad es otra, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros. La realidad es que tendemos a olvidarnos de los grandes favores, bendiciones y maravillas de Dios. Entonces, en contraste con una intervención tan maravillosa como el partimiento del Mar Rojo y el escape en el Éxodo, ¿verdad? El escape de Faraón y su ejército, la Biblia también nos da ejemplos de Dios rechazando intervenir cuando la destrucción era inevitable sobre el pueblo de Israel. Tomemos, por ejemplo, en Segunda de Reyes capítulo 24, donde se muestran Dios para sus bendiciones. Ahora, tenemos que observar por qué. Porque Dios no es... A mi Dios santo, santo, santo es Dios, no tiene pecado, no piensa nada como nosotros pecaminosos. Entonces, Dios tiene que, en su justicia y en su santidad, cumplir con lo que Él dictamina. Y Él le dijo a su pueblo escogido, al pueblo elegido de Israel, miren, si ustedes vuelven a edificar como las naciones paganas, como ustedes lo harían antes, ídolos, templos para ídolos, si constantemente están, o si vuelven a la fornicación, ¿verdad? Sexo fuera del matrimonio, al asesinato, al adulterio, si ustedes hacen todo ese tipo de cosas y más, no les va a ir bien. Es muy claro. Aún en los 10 mandamientos. Y el pueblo de Israel, aún con tanta claridad, Dios les envió profetas para que se arrepintiesen. Es decir, uno dice, bueno, los estaba regañando. Bueno, llámele como usted quiera. Pero aún si es un regaño, como usted quizá le guste llamarle, a lo que los profetas hicieron Eso es el amor de Dios, porque Dios podría, si hubiese querido, en mi opinión, no hacer nada en cuanto a llamarlos al arrepentimiento a través de los profetas, simplemente actuar, castigarlos o eliminarlos, pero Dios no actúa así, ¿ve? Dios les envió profetas para llamarlos al arrepentimiento. Pero, ¿qué pasó? No escuchaban a esos profetas. Es más, en muchos casos mataron a los profetas, a los mensajeros de Dios. Encontramos en Lucas capítulo 11 que el Señor Jesús refiriéndose también a eso. Hoy en día no es tan diferente porque en algunos países, o sea, no estamos hablando ahora ya de los judíos, sino en general otros países, Dios envía a sus profetas. Y no estamos hablando de estos charlatanes multimillonarios que andan en sus aviones privados diciendo que son profetas. Estamos hablando de verdaderos predicadores, profetas de la palabra de Dios, que Dios envía a diferentes lugares, hoy con el internet también o directamente en persona, para decirle a los gobernantes, para decirle a un pueblo o a través de la iglesia presente, las iglesias locales en esas regiones, como aquí, ¿no es cierto?, también en Denver, Dios está utilizando iglesias, pastores, predicadores. No tienen que estar parándose necesariamente en una plaza y actuando como si fueran Isaías o Jeremías o Ezequiel. Hoy se hace de otra manera, pero se hace. Hablando acerca de lo que Dios dice. Hoy se hace la verdad en amor. Yo no quiero presumir, pero realmente en el momento que estoy hablando de esto, estoy pensando, Dios ha permitido que tengamos Radio La Red. En un sentido es una voz profética de las iglesias en general, aunque esté sostenida y programada por Iglesia La Red. Yo siento que nosotros somos parte de las iglesias locales en general, cristianas, y yo veo que, y no, hablando de esto, obviamente Radio La Red es como una voz profética moderna, es uno de los sistemas que se usan hoy, modernos, para hablar a la por lo menos a este estado, a lo que abarcamos en este estado. ¿Okay? No tenemos la autoridad, vamos a decir así, lo que yo digo aquí o otros programadores decimos aquí no va a aparecer en la Biblia, eso ya está cerrado, pero Dios, entiendo, está usándonos para su gloria, está usándonos para decir la verdad en amor. Y es una manera de llamarle a usted a que se arrepienta. Y a otros también, aún cristianos y a no cristianos y a gente que pueda ir escuchando. Ahora, no somos los únicos. Las iglesias locales hacen y hacemos eso también, trabajando con la gente con quienes estamos en contacto. Los que vienen a los servicios o cuando estamos en las calles trabajando, estudiando, haciendo pan, lo que sea. Ahí estamos en contacto con otras personas y estamos hablándoles. Observe que eso es lo que la iglesia hace hoy. Y cuando digo la iglesia, no estoy pensando en una organización, en una institución, aunque lo somos. Estoy hablando de los creyentes que formamos parte de cualquier iglesia local, de toda iglesia local cristiana real, de verdad. Estamos en contacto con gente que son vecinos, familiares, parientes, amigos, compañeros de trabajo, maestros de escuela. Estamos en contacto con todo tipo de personas en la sociedad donde Dios nos ha puesto para vivir. Y tenemos que ejercer esa influencia de pasar el mensaje de salvación en Cristo Jesús a otros e inspirarles a que vayan a la Biblia, que lean la Biblia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La iglesia de hoy está cumpliendo el rol de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento eran enviados por Dios para directamente hablarles de arrepentimiento. Muchos no escucharon a esos profetas, como dice Lucas 11, muchos mataron a esos profetas. Hebreos también, hablando de esa lista de hombres y mujeres de la fe, habla acerca de que muchos profetas fueron muertos porque la gente no quería escuchar la verdad. ¿Cómo matan hoy en día a los modernos profetas, es decir, la iglesia, usted, yo, en general? Bueno, tratan de cancelarnos en los medios sociales, se burlan de nosotros, nos tratan de locos, de retardados y otros nombres que mejor ni pensar ni pronunciar. Tratan de ponernos en ridículo, inventan historias de escándalos. Otros son escándalos, pero muchas veces se inventan historias de escándalos. tratan de generar en la población una aberración a Dios. Ayer estaba tarde en la noche observando la síntesis de un libro. Usted sabe, cuando sale un libro uno puede mirar en internet de qué se trata, ¿no? Y entonces estaba observando a alguien que estaba leyendo tal libro y dije, ¿de qué se tratará ese libro? Entonces fui al internet y busqué la síntesis. Y es un actor de Hollywood que se autodenomina cristiano en su fe. Hay cuestiones ahí donde uno piensa, no creo que conoce muy bien la Biblia, o quién sabe qué piensa de la Biblia, porque hay cositas en su vida personal, más allá de lo que es actuación, eso es otro tema, que uno dice, esto no es típico de una persona que entiende lo que la Biblia dice, ¿no? Pero bueno, no sé, no lo conocemos, etcétera. Pero el punto es que él dice, en el ambiente donde yo estoy, se ridiculiza el Evangelio. Yo di gracias porque gané un Oscar al mejor actor en cierta película, y di gracias a Dios, y hubo insultos en su página de internet y en su página de donde él, donde él, su Facebook, digamos, y lo insultaron. ¿Por qué tiene que mencionar a Dios? Ahora, ¿de dónde surge todo ese odio hacia Dios? Obviamente Satanás está atrás de todo eso, pero ¿de dónde surge todo eso? ¿Cómo el diablo trabaja con todo eso? Bueno, porque desde la cabeza, digamos, maestros, padres, madres, presidentes, gobernadores, instituciones, influyentes en la sociedad, como artistas y otros, cada vez meten más ese odio a Dios, ese liberalismo, la inmoralidad. Todo pasa a ser como hay que aceptar todo como lo normal. Entonces, poco a poco la gente lo va absorbiendo, lo va creyendo, y matan, entre comillas, a estas personas como este actor. En vez de aplaudirlo por su tremenda capacidad de actuar y felicitarlo porque, bueno, ganó el premio mayor que cualquier artista quiere ganar en ese nivel, no, se burlan de él. Entonces ya dejan de lado que es un gran actor, que es increíble cómo interpreta personajes históricos y otros. Lo dejan de lado y lo que se concentran es mencionó a Dios. Bueno, déjenlo vivir, ya que son tan tolerantes como dice que son. Déjenlo vivir tranquilo. El hombre es un hombre que ama a Dios, dice que gracias a Dios. Cállese la boca a usted y déjelo vivir. ¿Qué problema tiene? Mire, si usted ganara el Oscar y yo le dijera a usted, ¿por qué no menciona a Dios? A mí no lo va a mencionar porque usted no lo ama, entonces tranquilo. Pero lo que pasa es con estas personas, como con una nación, cuando se van alejando de Dios, van entrando en un estado inclusive mental, paulatinamente, que no es sano, en serio, de veras, no es sano. Llega un momento donde ya no tienen capacidad de reconocer lo bueno de lo malo, como dice la Biblia, y hemos hablado en esto, en este programa aquí algunos lunes acerca de eso, a lo malo bueno, lo bueno malo, ¿recuerda? Y van entrando en una situación de odio a una gente que está entre ellos, porque otros actores y actrices no aprobaron que él diera gracias a Dios, y uno dice, déjelo en paz. Pero esto es lo que pasa con una nación que abandona a Dios. Ya volvemos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Aquí de regreso en el tercer segmento con ustedes, estamos hablando hoy de lo que ocurre cuando una nación se olvida de Dios. Viene a mi mente que alguno de ustedes puede estar pensando, ¿y por qué tiene que ser el Dios de la Biblia? ¿Por qué una nación no puede adorar a Buda o Alá, el Dios del Islam? ¿O por qué no puede adorar a multiplicidad de dioses como hacen los hindúes? ¿Por qué tiene que ser el Dios de ustedes, cristianos? Bueno, porque la Biblia dice que Él es el único Dios. Ah, pero la Biblia fue escrita por seres humanos, dice usted. Pero fueron inspirados por Dios. ¿Y cómo sabe usted que fue inspirado por Dios? Mire, la misma historia le va a demostrar, sin demasiada uso de su materia gris, la misma historia le va a mostrar que es evidente que la Biblia no es un libro escrito por simplemente seres humanos, porque profecías se cumplieron casi todas. Eventos históricos, ahí los tenemos documentados, aún fuera de la Biblia. Transformación de millones, incontables millones y millones de vidas por leer la Biblia, no hay número final, es incontable y eso va a seguir. Entonces, ¿qué me dice usted a todo eso? Nada de eso ocurrió con cualquier otro libro de cualquier otra religión. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es el único Dios verdadero, es el único Dios verdadero. Y cuando la Biblia dice que una nación que le ama y le sigue es bendecida, y no se engañe, la bendición no es solamente en la cuestión de dinero, porque hay gente, hay naciones muy anti Dios en la tierra, que son naciones ricas. Así que no piense, no, la equivalencia no es siempre, es el dinero. No es siempre la cuestión del dinero, ¿okay? Repito, hay naciones en la tierra. Uno piensa en Suiza, o uno piensa en Suecia, o otras naciones así que, bueno, son mucho más pequeñas que Estados Unidos para comparar, pero son naciones ricas, son muchas de ellas ni tienen deuda externa, o algunas tienen muy grande, pero digamos, son naciones ricas, y uno piensa, ¿y qué pasó ahí si no son naciones que siguen al Señor? A mí, Holanda, otras, bueno, tienen también una raíz histórica donde antes sí seguían al Señor y todavía están cosechando frutos de sus antepasados, es cierto, pero también no piense usted que esa es la seguridad de que Dios está constantemente obligado, o nunca está obligado, a bendecirlos. Hay naciones que eran una gran nación en la antigüedad y estaban con una falsa seguridad de que Dios estaba del lado de ellos y de pronto fueron destruidas. Ahora, otra vez, antes veíamos el éxodo a Israel siendo, uno cruzando el Mar Rojo, tremendo milagro, y sin embargo después tuvieron que ser disciplinados. Dios les envió profetas por su amor, ¿verdad?, para que se arrepintiesen. Les dijo, si se arrepienten, todo va a estar bien, pero si ustedes no se arrepienten, esto es lo que va a pasar. Y eso es lo que ocurrió. Ustedes no se arrepintieron, ¿verdad?, por decir, ese pueblo no se arrepintió. Dios permitió invasores, Dios permitió guerras, muchos murieron. Una vez fue una gran nación y de pronto, ¡pum!, como que ¿dónde está? Entonces, ¿qué principio podemos aprender de la decadencia que el pueblo de Israel tuvo? Y observe que después, como por 2000 años, no fueron nación hasta que en nuestra época, 73 años atrás o así, volvieron a ser nación. Pero miren, ¿y cuántos años la Biblia nos muestra que han estado en cautiverio de los persas, de los babilonios, de los medos? Uno dice, ¿qué pasaba? Como no es el pueblo escogido por Dios, ¿no iba a traer a Jesús el Mesías desde ese pueblo? Sí, pero eso no significa que Dios iba a hacer lo que hacen hoy en día algunos gobernantes en Latinoamérica o en otras naciones. ¿Sabe lo que hacen, verdad? Ahí está la Constitución, ahí está la ley. Ah, pero si se trata de mi hijo, yo voy a pasar por arriba de la ley porque es el hijo del presidente. O es el hijo de quien sea. Entonces, no va a aplicar la ley. ¿Cómo que no? Dios no hace eso. Entonces, aunque el pueblo de Israel era el pueblo que él escogió para hacer traer a su hijo, que Dios el Hijo, Jesucristo, el Señor castigó al pueblo de Israel, el Señor les mandó profetas por amor, les anticipó, no hicieron caso, les dio los mandamientos, no hicieron caso, los alimentó en el desierto, no hicieron caso. Entonces, el hecho de que ellos eran el pueblo escogido por Dios no los ponía en que tuvieran la falsa seguridad de que, hey, nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, vamos a hacer lo que queramos, Dios es santo. Y Dios dijo, no me importa, ahí va el castigo y tienen que aprender. Pero lo que están haciendo es lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. En la Biblia, en Gálatas capítulo 6, versículo 7, hay un texto que muchos de nosotros sabemos de memoria y respetamos mucho. La Biblia dice, no os engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley universal. A mí, pruebe en la tierra. Si usted planta un frijol, no espere que vaya a salir un árbol de manzanas. Todo lo que uno siembra es lo que va a segar. Y la Biblia dice, si usted siembra para corrupción en su vida, pues va a recoger corrupción. Eso es todo lo que la carne le va a dar. La carne significa la mentalidad carnal, ¿no es cierto? Hay gente que juega con el pecado y así todo piensa, Dios me tiene que bendecir. Bueno, no trabaja así. Si Dios hiciese eso, pero Dios es misericordioso. Bueno, si usted se arrepiente, le pide perdón y no, hablamos otra cosa. Pero el pueblo de Israel no hacía eso. Seguían en sus delitos y pecados, idolatría y fornicación y adulterio y violación y cuánta cosa que tenemos hoy en día también. Y al mismo tiempo pensaban, oh, Dios está de nuestro lado. ¿Quién piensan que es Dios? Dios dice, todo lo que un ser humano sembrare, y vamos a extenderlo, todo lo que una nación, una ciudad, un condado, un estado siembra, eso es lo que va a segar. De ahí va a segar, va a cosechar una serie de cosas muy negativas. Entonces, Gálatas 6:7 es una advertencia, es un llamado de atención, tanto a mí, a usted como personas, como esposos, esposas o gente soltera o hijos, no importa, como iglesias. Es una advertencia. Todo lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Sea ahora, sea más tarde, sea después. Hay gente que tiene, repito, una falsa seguridad, y hay naciones que tienen una falsa seguridad, porque dicen, mire, sí, yo ya probablemente no estoy bien, o sé que no estoy bien, pero me va bien, Dios obviamente me sigue bendiciendo. No se fíe de eso. Dios le está dando oportunidad para que se arrepienta. No juegue con Dios, no tiente a Dios, tenga temor de Dios. Esta es una nación hoy en día, como tantas otras, que no tienen temor de Dios. Han perdido el poco temor de Dios que tenían porque no ven una destrucción repentina. Piensan, bueno, es cierto, el imperio persa no existe, el imperio babilonio no existe más, el imperio romano, que era tan poderoso, y otros no existen más. Y piensan, eso no nos va a ocurrir a nosotros hoy. Y pasan los años y no ocurre. Entonces, ve, ahí está la prueba, no va a ocurrirnos. Dios está de nuestro lado, o otros dicen Dios no existe, déjese de estar asustando a la gente. Yo le garantizo que todas esas cosas van a ocurrir, pueden ocurrir en cualquier momento, a menos que la nación se arrepienta. Cuando la nación se arrepiente y pide perdón, y intercede, y usted dice, bueno, en nuestra iglesia, pastor, estamos intercediendo como en la suya para que haya un avivamiento, bendito sea el Señor, vamos a hacerlo cada vez más. Pero no piense que no puede haber castigos, no piense que no puede haber drama. Hay consecuencias negativas. Todo lo que una nación siembra, como lo mismo un ser humano, hombre o mujer, siembra, eso es lo que va a cosechar. Va a cosechar corrupción, va a cosechar problemas. ¿Sí? Entonces, yo me acuerdo cuando pasó lo de septiembre 11. Vimos ya cuántos años, ¿no? 20 años. Y usted dice, y la gente estaba en las iglesias desesperada, buscando a Dios, y otros preguntándose, si Dios existiese, ¿no hubiese permitido que pase esto a Estados Unidos? ¿Y por qué no? ¿Qué es Estados Unidos que Dios no va a permitir que algo así pase? Oh, es una nación fundada en el cristianismo, en la Biblia. Sí, pero lo dejamos de lado a Dios. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Y luego hay violencia en las escuelas, aquí en Colorado ya han pasado varias veces, como en otros estados, entra cualquiera y mata a niñitos inocentes. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? La pregunta es, ¿dónde lo puso a Dios? ¿Lo sacó de las escuelas? ¿Lo sacó del gobierno? ¿Lo sacó de las cortes? ¿Lo sacó del diálogo popular? ¿Lo sacó de Hollywood? ¿Y después, cuando las cosas ocurren, empieza a culpar a Dios? ¿Usted cree que la culpa es de Dios? Si usted no quiere contar con Dios, pues aténgase a las consecuencias. Dios está protegiendo, Dios está advirtiendo, Dios está amando. Dios está diciendo, no trabaja como ustedes quieren que trabaje. Pero si ustedes quieren ir por ese camino, vía libre, vayan. Pero recuerden lo que está por pasar. Dios trajo juicio al pueblo de Israel, que era su nación, y trajo a otras naciones, a Asiria, Edom, Babilonia. ¿Dónde están? Los profetas dijeron, estas naciones van a desaparecer de la tierra, y es exactamente lo que ocurrió. Regresamos con las conclusiones.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Cuarto y último segmento de este día lunes. Cuando una nación abandona a Dios, qué gran problema, ¿no? Quiero comentarles esto, miren, porque esto va para una nación como también para usted, para mí, para la familia, la iglesia, etcétera. Cuando Dios nos ha dado leyes, pero Dios nos ha dado leyes para nuestro bien. Eso es lo que mucha gente no comprende, no quiere entender. Piensan, ¿por qué Dios es tan exclusivo? ¿Por qué Dios es tan absoluto? ¿Por qué Dios pone mandamientos? ¿Por qué? Bueno, no es tan difícil comprender por qué cuando uno lee la Biblia. En primer lugar, Dios nos ha creado a nosotros para que tengamos compañerismo con Él, amistad con Él, así como tenían Adán y Eva antes del pecado, y poder caminar con Él en santidad, bien. Cuando nosotros hacemos eso, cuando estamos viviendo, y quiero que escuche esta parte, alguien usó la expresión límites saludables, inclusive hay un libro que se llama Límites para nuestros hijos, ya tiene muchos años. Pero cuando uno camina en los límites saludables que Dios ha creado para nosotros, va muy bien todo. Ahora uno piensa, ¿por qué límites? A muchos no les gusta esa palabra. Dios nos está protegiendo. Y usted dice, ¿protegiendo de qué? ¿Protegiendo de quién? La pregunta es, y la respuesta es, ¿de quién? De Satanás. ¿Por qué? Cuando Adán y Eva pecaron, le dieron entrada al diablo en la humanidad, y el diablo es el que viene para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10 en la Biblia dice eso. ¿De dónde, cómo explica usted el terror que hay en tantas partes del mundo, terroristas? ¿Cómo explica usted los carteles en diferentes puntos del mundo, Latinoamérica? Gente que rapta, mata, gente que rapta a alguien que, you know, y pide dinero que alguien no puede conseguir, y aún cuando a veces el dinero se envía, igual lo matan para que no vaya a decir dónde estuvo. A mí, ¿cómo puede ser la maldad de gente que va y abusa sexualmente a una criatura, o la vende, o la compra? Uno hace la lista de cosas que están muy, muy, muy visibles hoy en día, y uno dice, ¿quién inspira todo eso? Entonces, no hay otra respuesta más que el diablo, Satanás, y la Biblia lo muestra claramente. Entonces, lo que hace Dios al ponernos límites saludables, lo que hace Dios al ponernos leyes, no es para hacer la vida aburrida, es para protegernos del enemigo, para protegernos de nosotros mismos, porque siempre el diablo va a traer problemas. Por eso en Juan 10:10 el Señor dice, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Dios lo llama un ladrón a Satanás. Pero dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. A mí, uno tiene que tener una enfermedad mental para no creer o para no querer tener vida en abundancia. Y observe cómo aún los malhechores, los terroristas, los de los carteles, están queriendo tener, entre comillas, vida en abundancia. ¿Pero qué es abundancia para ellos? Millones de dólares, carros, jets, casas, a costa de matar gente. O la vida abundante para ellos tiene que ver con el libertinaje de hacer lo que quieran sin ningún tipo de ley, anarquía, ¿verdad? Y finalmente terminan mal. Y en el camino destruyen gente. Y créame, ninguna persona, aún en esas condiciones, es feliz, aunque haya matado gente y por eso tenga millones de dólares, mansiones y maneje a presidentes y gobernantes con su influencia y su terror. Esa gente no es feliz. Y los fanáticos religiosos de otras religiones tampoco son realmente felices. No hay una vida abundante en ellos. hay un fanatismo religioso que tiene la fantasía de un cielo tipo paradisíaco lleno de vírgenes que les va a ayudar a satisfacer sus deseos sexuales. Cuando la Biblia misma dice que en el cielo vamos a ser como los ángeles y no nos vamos a dar en casamiento ni nada de eso, no va a haber necesidad de la procreación, no va a haber necesidad de nada de eso, el goce del cielo va a ser muy diferente. Pero hay gente, hay religiones, el Islam entre ellos, que tienen esa idea paradisíaca del cielo. Entonces ellos piensan, Dios los va a premiar si ellos matan infieles. Infieles serían en este caso los cristianos en general, ¿no es cierto? O cualquiera que no profese su religión. En cambio el Señor dice en su palabra, yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia. El Señor dice, amen al prójimo, amen al enemigo, vayan la milla extra. O sea, ves totalmente una mentalidad absolutamente diferente. Pero hay límites, hay cosas que Dios establece en nuestras vidas para que no nos matemos a nosotros mismos, para que podamos respetarnos. Ahora, porque lo mismo, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará o segará. Entonces, la gente no ve eso en Dios. Ve más que nada un moralista que no quiere que uno la pase bien en la vida. Y bueno, lamentablemente han habido iglesias que no han sabido predicar a Dios, no han sabido predicar la palabra de Dios correctamente, y como que han dado pie a que mucha gente en el mundo piense que Dios piensa como esta gente piensa. Cuando uno lee bien la Biblia, uno se da cuenta, no, momento, las leyes, los mandamientos, lo que Dios está haciendo es para nuestro bien. Y nos está poniendo hasta que Él regrese a la tierra y establezca su reino en la tierra, como Él lo prometió, y con los detalles que están en la Biblia, hasta que eso ocurra, Dios nos está protegiendo del enemigo. No nos está sacando del mundo, nos está protegiendo del enemigo. Observe lo que el Señor Jesús oró por sus discípulos. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Originalmente eso es lo que Él dice, ¿verdad? Aunque en nuestra traducción dice los guardes del mal. Bueno, ok, es lo mismo. Pero esta es la idea. Dios en su amor. Yo veo los mandamientos de Dios. Para mí es una maravilla del amor y la protección de Dios. Es como cuando uno tiene hijos y no nietos. Uno pone reglas en una casa. Una casa que no tiene reglas es una casa que se desarregla y se destruye. Entonces, los padres y las madres de hoy, a veces por ser, you know, cool, amigos de sus hijos, no les ponen reglas. Lo que van a tener están creando pequeños monstruos, enemigos. En cualquier momento, todo eso se da vuelta. Entonces, no. Cuando uno ama a sus hijos, uno pone reglas. Uno pone reglas, pero son reglas pensadas, reglas sabias, no son reglas de esas que salen nomás porque, you know, antes se ponían esas reglas. Uno las piensa, uno ora y dice, bueno, hay sabiduría de Dios en esas reglas. Y entonces después los hijos salen bien. Uno que otro sale mal, pero no va a decir usted es culpa mía porque usted puso bien las reglas. Lo que estamos diciendo es cuando el pueblo de Israel se rebeló como nación contra Dios, le fue mal. Cuando una nación se rebela contra Dios, le va mal. ¿Por qué? Porque la nación está escogiendo sacar a Dios de la fórmula, como quien dice, de la vida, y entonces el diablo tiene vía libre. Entonces, cuando una nación da las espaldas al verdadero Dios, se transforma en su propio Dios. Cuando usted como ser humano rechaza a Dios, usted es su propio Dios. Entonces Dios remueve, digamos así, su mano protectora de esa nación o de usted, ese individuo, y permite que la nación experimente por sí misma el mundo tal cual está tan dañado por el diablo. Entonces no es que Dios nos pone una burbuja, los cristianos en una cápsula. Simplemente Dios nos protege en medio de un mundo tan dañado. Los que dan la espalda a Dios no van a tener esa protección de Dios. Yo sé que a veces en las iglesias se hace ahora, Señor, pon un cerco de espinos alrededor de un texto que se toma del Antiguo Testamento, un cerco de protección. Yo digo amén, pero la Biblia dice que para que ese cerco de protección, como usted le llama, esté alrededor de un creyente, el creyente tiene que estar en obediencia a Dios. Ahora, aún estando en obediencia a Dios no significa que nada nos va a pasar nunca, que Dios no va a permitir ciertas cosas. Eso va por otro lado, ese es otro tema. Dios tiene sus planes, sus propósitos. Lo que estoy diciendo es, ¿qué sería de nosotros? Si nosotros no tuviésemos la protección de Dios en nosotros, la vida sería terrible. Sería miles de veces peor de lo que a veces sufrimos. ¿Ok? No sé, podríamos compararlo rápidamente con la medicina moderna. Si la medicina, las cirugías, los hospitales, las clínicas, los médicos no existiesen, nos ocurriría lo que ocurría a nuestros antepasados. A los 10 años, 20, 15, nos da una infección en la muela y nos moriríamos. O nos da una infección cutánea y nos moriríamos. ¿Y cuánta gente moría tan joven aún en un parto? Y hoy en día eso se puede salvar. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La medicina no es Dios, la ciencia médica no es Dios, pero nos demuestra, a mí me demuestra, la mano de Dios, pensándolo así, podría ser mucho peor. Cualquier enfermedad, cualquier cosa simple que tenemos hoy en día, nuestros abuelos morían de una cosa simple. Entonces, es una protección de Dios, es algo que podemos usar para nuestro bien, o sería mucho peor. Entonces, cuando una persona viene a Cristo Jesús, no hay garantías de que nunca va a tener ningún problema. Lo que está diciendo es, Dios está ahora siendo el Padre, o sea, está de su lado, ese hombre, esa mujer es adoptado por Cristo Jesús, y por eso el Señor oró, guárdalos del maligno, guárdalos del mal, o de lo contrario, sería horrible. Y algunos de ustedes lo saben porque han venido como personas mayores a Cristo o en su mediana edad y ya vivieron lo que significa estar desprotegidos en el mundo. Entonces, una nación está desprotegida cuando le da las espaldas a Dios. ¿Ok? Entonces, va a experimentar lo que ha buscado experimentar, ha decidido dejar a Dios de lado. Dios dice, ok, you know, ustedes van a experimentar esas cosas. Entonces, va a haber un progreso de la inmoralidad, que hoy en día tenemos la homosexualidad como algo que se trata de obligarnos a aceptar como algo normal, y de la misma manera que una serie de muchas otras cosas, la idolatría, el divorcio, en fin, hay un montón de cosas que uno piensa, bueno, la Biblia nos muestra que son un juicio de Dios a esa nación, porque esa nación ha decidido darle las espaldas a él. La buena noticia es, y vamos a terminar con la buena noticia, es que cuando hay arrepentimiento, a una nación se separa de Dios, si se arrepiente y si los individuos también nos arrepentimos, entonces hay esperanza en el Señor Jesús. Quédese con eso y haga lo que tiene que hacer esta mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.